Bueno, Javier, aunque los incendios no dejan ver el bosque, esta semana ha sido rica en noticias económicas relevantes. El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, empiezo por cosas menores, sacó la confianza empresarial de Estados Unidos, que se ha deteriorado. La temporada de resultados empresariales tampoco está resultando muy brillante, ahí con Netflix perdiendo casi 1 millón de suscriptores en el segundo trimestre. Y aunque no se oía hablar mucho últimamente en los informativos de COVID, lo cual es en sí mismo una excelente cosa, las novedades procedentes del frente ucraniano dibujan un estancamiento que hace previsible una duración del conflicto muy superior a la inicialmente estimada. A este respecto, por cierto, leí esta semana en The Economist que muchos centros de análisis estratégico emplean ahora algoritmos para determinar la evolución de las guerras y en el caso concreto de Ucrania atribuyeron, por lo visto, una probabilidad de éxito muy baja a la ofensiva inicial de Putin de en torno al 20%, o sea que acertaron bastante, pues salió con las orejas gachas de Kiev. Pero ahora ven, sin embargo, una situación más igualada y asignan a cada bando un 50% de posibilidades de victoria final. Dicen que Ucrania está en una clara situación de inferioridad en cuanto a capacidad militar, porque los rusos tienen muchas más armas y una capacidad industrial para producirlas muy superior, pero que los rusos también juegan fuera de casa y están mucho más bajos de moral, algo que a lo mejor a nuestros oyentes les parece poco relevante. Pero solo quiero recordarles que en Afganistán la superioridad del régimen que dejaron los americanos en cuanto a efectivos y armamento era abrumador. Tenía 300.000 soldados equipados con las armas de cualquier ejército convencional, o sea, de última generación. Y sin embargo, 75.000 talibanes, es decir, una tercera parte de los talibanes, los barrieron del mapa en semanas. O sea, que me creo que en Ucrania estemos asistiendo a un enfrentamiento equilibrado, lo que a lo mejor a alguien le parece política y éticamente satisfactorio, pero a efectos económicos significa enquistamiento y, por tanto, persistencia de la incertidumbre. Hechas estas consideraciones previas, voy a referirme a lo que me parece las tres noticias más relevantes de la semana. La primera es que se ha reanudado el flujo de gas ruso a Europa. Es verdad que es un hilillo que supone el 30% de lo que en su día fue, pero ayudará a reponer las existencias de cara al invierno. Y yo creo que la interpretación está clara. Putin no es un idiota ni un suicida. Sabe que no puede renunciar a la vía diplomática, que su gran valedor en este terreno es Alemania y que puede conseguir mucho más de Alemania mediante caricias que mediante bastonazos. Y aquí al final yo creo que va a tener razón Henry Kissinger cuando dice que Europa no debería intentar derrotar a Putin y que más allá del heroísmo de los ucranianos, lo que hay que mirar es con pragmatismo y con sentido de realpolitik. Y la verdad es que yo veo que los estadounidenses están ahora muy involucrados en la defensa de la democracia y en el este de Europa, pero igual que antes lo estuvieron en la defensa de la democracia en Vietnam, en Irak y en Afganistán, y hasta que se cansaron, porque eso es lo que les pasa a los americanos, que llega un momento en que se cansan y se acaban yendo de los sitios y te dejan ahí para que te entiendas con el Vietcong, con el ISIS, con los talibanes o con, como es nuestro caso, con el oso ruso. Me vas a tener que perdonar porque hoy estoy un poco profuso en mis comentarios, pero no puedo evitarlo y ni siquiera he entrado en el meollo de mi introducción en las otras dos novedades de la semana, que son, por un lado, la subida de medio punto de los tipos del Banco Central Europeo y, por otro, la caída de Mario Draghi en Italia. Respecto del precio del dinero, ¿te parece a ti, Javier, que Christine Lagarde llega tarde y mal? Como dicen muchos analistas, el alza ha sido mayor de lo esperado y algunos analistas lo atribuyen a que ha sido una concesión a los frugales para que son Dinamarca, Austria, Holanda y todos estos países, para que la presidenta pudiera sacar adelante ese fondo de montante ilimitado con el que pretende atajar los ataques contra los bonos periféricos, cuya prima de riesgo respecto del Bund alemán pues lleva varias semanas ampliándose. Anecdóticamente diré que el BCE ha bautizado este fondo con el pomposo e inextricable nombre de Instrumento para la Transmisión, para la Protección de la Transmisión, o TPI, según sus siglas en inglés, lo que una vez pone de manifiesto que el escaso talento para el marketing que tienen en Frankfurt. Pero por fortuna el éxito del TPI no depende de que tenga un nombre bonito, sino de que intimide a quienes estudian la posibilidad de apostar por la ruptura de la moneda única, como hicieron en 2012. Porque ese es otro lobo que asoma sus peludas orejas en el horizonte. Nos enfrentamos a una reedición de la crisis del euro. Los sondeos dan por hecha la victoria en los próximos comicios de los Hermanos de Italia, que es un partido euroescéptico. Pero los optimistas señalan que estas formaciones populistas hablan mucho cuando están en la oposición, pero luego se arrugan cuando llegan al poder, y es desde luego lo que vimos con Syriza y también lo que hemos visto aquí en España con Podemos. Y también dicen los optimistas que en el fondo la subida de la prima de riesgo italiana se ha limitado a poner el precio del bono en su sitio, que viene a ser más o menos la suma del crecimiento estructural y de la inflación a largo plazo. Y como una y otra suman pues en torno al 3,5%, pues eso es en lo que está el bono a 10 años. Pero en fin, voy a acabar con una maldad, y ya sabemos que los economistas sois unos señores que explicáis hoy por qué no sucedió ayer lo que predijisteis que sucedería mañana. O sea, ¿qué tienes que alegar tú en vuestra defensa?
Las tres noticias son la guerra, o sea, la guerra,
Sí, la subida de tipos
la
y la crisis italiana,
y
sí.
la de Italia, vale. Bueno, pues
Eso
me
es.
gusta empezar por la guerra. La verdad es que la guerra determina todo, sigue determinando y va a determinar el entorno durante los próximos trimestres, sin ninguna clase de duda, y ya veremos si más allá, dependiendo obviamente de cómo evolucione. Pero me ha sorprendido que tenemos una mirada diferente. No me ha sorprendido, no sé si me ha sorprendido, me ha alegrado, pero ahí da igual. En todo caso, tenemos una mirada diferente. A mí la noticia más relevante de la guerra, no sé si se ha estancado o no se ha estancado, ahora comento eso un minuto, sobre todo, sino que el posible acuerdo para exportar el grano o sea, para permitir un corredor que permita sacar el grano mediante con,
Bueno, esta mañana, Javier, hablaban de que justo después de firmar ese acuerdo, Rusia ha atacado Sebastopol, digo, uy, Sebastopol, en Crimea, o sea que
Ya, pero
nuevamente, que
ya,
nuevamente.
pero bueno, en todo caso, o sea, es que
Pero
okay.
sí, estoy de
Sea,
acuerdo contigo en que ahí hay una muestra de que
a
la
mí
vía
me
diplomática.
parece, yo eso lo he leído como el principio del final de la guerra. A lo mejor son las ganas que tengo de que se termine, pero me parece que por ahí se empieza. Me parece que es un que realmente Putin no está dispuesto a infligir todo el daño. No tiene un momento whatever it takes. O sea, no está dispuesto a incurrir en gastos sin tasa para ganar esta guerra, que no está muy claro qué es lo que quiere decir ganar la guerra, porque la OTAN tampoco le va a permitir que la gane descaradamente. Entonces, como es un laberinto en el que se ha metido Putin, una guerra que no puede perder de cara a Rusia internamente y que no puede ganar de cara a la OTAN, pues va a tener que empatar la guerra. Ese es el resultado de esta guerra, es un empate técnico. Déjame que diga técnico, no sé por qué, porque cuando dices técnico parece como que ya no hay que decir más, ¿no? Será un empate técnico y realmente me ha alegrado mucho, me ha reconfortado. Independientemente de que este acuerdo tenga sus más y sus menos y su paso para adelante y su paso para atrás, pero que hayan sido capaces de reunirse, de firmar algo o de acordar algo y algo tan relevante como poder sacar, no me acuerdo cuántos eran, 35 mil millones, 25 mil millones de toneladas de cereal de Ucrania, parece que es el principio del fin. Yo no veo esta guerra durando eternamente. Las guerras de los 100 años se han terminado, no con este armamento. No tiene sentido estancarla y no tiene sentido. Y bueno, y si Putin insiste, terminará por no dejar piedra sobre piedra en Ucrania. Pues bueno, pues pero ahí ya se acabará. O sea, llegará un momento en que no habrá más cosas que bombardear, ¿no? Y tampoco veo a los ucranianos rindiéndose, con lo que yo creo. yo a esta guerra, y no solo yo, ¿no? sino si tú miras los pronósticos del Economist para Ucrania y para Rusia para el año que viene, pues ahí te das cuenta que ellos están descontando que la guerra se va a terminar en algún momento, que firmarán un acuerdo en algún momento de, no sé si durará todo el invierno, pero probablemente en la primavera del año que viene, en algún momento del 2023, porque si no es imposible que les salgan las tasas de crecimiento para Ucrania y para Rusia que les salen en 2023. Y yo coincido un poco con esa opinión. O sea, que a mí realmente me ha sorprendido que hayan llegado a un acuerdo. Me parece que por ahí se empieza, y una vez que, si este acuerdo funciona y si no funciona, pues habrá que esperar al siguiente, ¿no? Pero ha habido, esa noticia me parece que es positiva, como también me parece positivo que Nord Stream 1 no se haya cerrado definitivamente, sino que, bueno, se ha abierto, hay una razón técnica, la turbina que tiene que venir de Canadá para abrirlo a más capacidad, pero en todo caso, Putin, me parece que el farol, se le está viendo un poco el farol, ¿no? Y que está dispuesto a continuar, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, realmente no, independientemente que de vez en cuando haya un bombardeo más y una destrucción más y un atropello me parece que esa es que la guerra no va va por mejor camino. Ya sabes, esto te la voy a regalar porque nunca la has dicho. Cuando no te gusta una otra para meterse con economistas, ¿no? Que somos un pato cojo, ¿no? Somos una diana fácil, ¿no? Porque aceptamos esta tarea ingratísima que la sociedad nos exige de ser científicos y adivinos y acertar y explicar y, en fin. Bueno, y es que si no te gusta el nivel, mira la derivada, ¿no? Y si no te gusta la primera derivada, y si no te gusta la derivada, la primera, mira la segunda, y así hasta que encuentres una que te guste, ¿no? Y ahora lo voy a explicar para los que se nos haya olvidado lo de las derivadas, aquello tan bonito que estudiamos los más mayores del lugar en bachillerato y los otros.
Yo no llegué a darlas.
Bueno, pues el nivel es el nivel. ¿Cómo está la guerra? Muy mal. Ok, ese es el nivel. La derivada es, vale, pero ¿está mejorando o empeorando, ¿no? ¿Cómo está? Y entonces dices, bueno, pues realmente la derivada es positiva, está mejorando estos dos. El Nord Stream 1 se ha abierto, con lo cual, para los agoreros y doctores muerte, espero que se estén flagelando y haciendo penitencia, ¿no? Porque el Nord Stream ha abierto y Europa sigue teniendo gas, tendrá el trail con un poco de, en fin, no todo el que le gustaría tener, pero sigue teniendo gas. Y la otra noticia, se ha firmado este acuerdo que me parece que es relevante, ¿no? Bueno, sí, de los autónomos ya vemos, pero ya tenemos bastante lío, ¿ok? Bueno, entonces, dicho eso, bueno, esa es la derivada. O sea, la guerra está mal, pero está mejorando. Si estuviera empeorando, es para explicar la segunda derivada y para otro día, ¿no? Si estuviera empeorando, hay que mirar la segunda derivada, pero empeora más despacio, ¿ok? Empeora más despacio de lo que estaba empeorando, con lo que primero tiene que empeorar despacio hasta que empiece a mejorar, irse frenando en la tasa de deterioro hasta que empiece a mejorar, ¿no? Y así, esa es la gracia, y ahí si uno puede seguir ad infinitum buscando algo que te dé un motivo para la esperanza. Bueno, eso era la guerra. La segunda es la subida de tipos. En el 0,5, ninguna sorpresa. A mí me pareció que, dado el retraso, se ha retrasado, que creo que era otra de tus preguntas, sí, se ha retrasado, pero no se ha retrasado porque las circunstancias, porque la inflación, creo que esta inflación no se arregla esta es una inflación de oferta. Las inflaciones de oferta esencialmente no se arreglan con subidas de tipos, no se arreglan contrayendo la demanda. Es verdad que contraer la demanda, pues, ¿qué es lo que hace la subida de tipos? Pues siempre ayuda a que demandemos menos y por lo tanto quita presión en los precios, ¿no? Eso es elemental, pero no incide directamente sobre la causa. Esta inflación, te voy a decir cómo se arregla. Es muy fácil. Se arregla sola. Se arregla, no hay que hacerle nada. Se arregla sola el día que se acabe la guerra, ¿no? El día que se firme el armisticio, el alto al fuego. Se acabó la inflación para siempre, goodbye inflación, y aquí te aseguro que vamos a hablar de deflación. igual que ahora estamos rasgándonos las vestiduras y el 10% y batiendo récords de todo tipo, bueno, pues volveremos a hablar de deflación el día que el petróleo pase de 108, me parece que estaba a 105, esta semana a 85, ¿no? Y entonces cuando pase eso, pues otra vez tendremos, todo irá al revés.
Pero esto, Javier, ahí mucha gente dice, y lo dice con razón, que la inflación es previa a la guerra de Ucrania, que antes de la guerra de Ucrania...
Sí, pero esa inflación...
Como
esa
consecuencia inflación. De los problemas en la logística, sí, y sí, eso
pero sí. Esa inflación eran dolores de crecimiento y no importaba porque venía, no importaba tanto porque venía con crecimiento. Esa inflación era la consecuencia de haber cerrado y abierto la economía, ¿no? Y como hemos cerrado y abierto la economía, pues ¿qué le vamos a hacer? Siento que están aquí abajo los camiones haciendo limpieza. Servicios de limpieza. No sé cuánto se oye o no se oye, pero...
Para los que no me han echado... Javier está en Zarautz, hace un día idílico.
Y... Como soy Juan sin tierra, me han echado de mi casa porque tenemos todo tipo de invitados y he preferido los camiones a los gritos de mis amigos, ¿no?
Eso es.
Que como decía Joan Manuel en aquella bonita canción, son unos atorrantes, ¿no? Como ¿qué es lo que iban a ser si son mis
atorrantes,
amigos?
Atorrantes es una palabra muy de tebeos de los años 60. Yo creo que la decía, es usted un atorrante, la decían los personajes de Peñarroya, Carpanta y todo
eso. Y estoy pensando que acabo de insultar a los cuatro amigos que tengo, que alguno puede que me esté escuchando. O sea, son unos atorrantes, pero los quiero por eso, ¿no? O sobre, ¿no? Pero y sin, bueno, ok. Entonces
que la inflación desaparecerá.
Sí, la inflación desaparecerá. O sea, el 0,5, no, esta inflación desaparecerá por sí sola cuando se firme el alto al fuego. Una parte muy importante de esta inflación, es verdad que seguimos, si no hubiera habido la guerra, este año hubiera sido un año de rebote y un año con una inflación, bueno, pues con... A mí me gustaba llamarla entonces, eran dolores de crecimiento, una inflación que venía de la mano del crecimiento, del cierre, de la apertura, de los problemas, de los confinamientos del ¿no? relacionados con el COVID en China, ¿no? La alteración y las modificaciones en las cadenas de suministro que supone una subida de precios. Pero es que, fíjate, a lo mejor merece la pena dedicarle un minuto más a esto. La inflación no es que los precios salten. Si todos los precios se duplican de la noche a la mañana, la inflación será del 100% hasta durante un año. Y si luego no cambian nunca más, la inflación pasará del 100% durante un año a cero. ¿Okay? Entonces, un salto de precios debido a algo, a la guerra o debido a la apertura y al cierre de la economía o al cambio, en las cadenas de suministro, puede que ahora todo el mundo quiera tener más stock, puede que... Pues eso hace que los precios salten. Y una cosa es que los precios salten y una cosa es que los precios suban continuadamente, ¿okay? Para que la inflación es que los precios suban todos los meses sobre los precios del mes anterior, no que hayan saltado sobre los precios de un año antes, ¿okay?
Sobre un es año una subida antes. Persistente, como nos decían en...
Eso es, o sea, pero para que esa subida sea persistente tiene que tener una causa persistente. Y la única causa y para que esa causa, para que eso se produzca, tienen que pasar dos cosas, una necesaria y otra suficiente. Necesaria, tenemos que tener más dinero en el bolsillo. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues porque los bancos centrales siguen regando el planeta de dinero. Entonces mi amigo y colega y maestro Pedro Videla, es el elefante en la habitación. El elefante en la habitación es que los balances de los bancos centrales, si sumas la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, se han multiplicado por 9. Y ese es el elefante en la habitación. Hoy hay 9 veces más papeles de colores, más billetes de banco circulando por el planeta de los que había en 2019. Esas son las condiciones y ese dinero termina en los bolsillos y termina comprando cosas porque es para lo único para lo que sirve el dinero, ¿no? O sea, en el corto plazo también sirve para comprar cosas ahora o en el futuro, pero es para lo único que sirve el dinero. Con lo cual, Pues eso es, ese es el problema. El problema de verdad es que si queremos si quisiéramos volver a los precios de antes, tendríamos que quitar ocho, dividir por nueve los balances y no vamos a hacerlo. Entonces, los precios van a saltar, han saltado. Esa es la condición necesaria. ¿Y cuál es y la condición suficiente? Es que lo usemos, o sea, ese dinero que está ahí, tenemos que querer usarlo para comprar las cosas que miden los índices de precios. No, y eso no es deuda pública, y eso no es criptos, y eso no es Standard & Poor's o renta variable en todo el planeta, y eso no es inmobiliario, son cosas, ¿no? Y si, por cierto, estas cosas, las camisetas, se vuelven más caras, porque ahora las cadenas de suministro son diferentes después de la pandemia, del cierre, de la apertura, pues ok, pues y no, y porque estamos intentando tímidamente, pero lo estamos intentando descarbonizar la economía, y descarbonizar es caro, y eso hace que y tenemos el dinero porque los bancos lo han imprimido y nos lo podemos gastar, pues entonces los precios saltan, pero eso no es inflación, y esa inflación, por eso puedo decir y digo, la verdad es que qué cosas tan horribles, ¿no? Por eso me aventuro, no sé si puedo decir y digo, por eso me aventuro y me atrevo a decir, esta inflación se va a acabar sola, ¿ok? Sola. Dadme un año, por supuesto, sin otros saltos. Porque, Javier, es que si sigue, claro, es que si sigue saltando, eso es discretamente lo que tú has dicho, subida persistente, ¿ok? Si salta hoy por una razón y mañana salta por otra y pasado salta por otra, eso se convierte, esa escalera de saltos se convierte en una subida persistente cuando lo haces así, ¿no? Bueno, entonces, el 0,5 no me ha sorprendido y en cambio también veo hilo de plata en la nube del 0,5, que sí que va a encarecer las hipotecas, que los tipos fijos han saltado, que los tipos variables, todos más, en fin, todo eso, que el consumo y que la inversión y que, claro, eso es lo que hace la política monetaria restrictiva, ¿no? Vale, pero eso no me ha parecido mucho más interesante ese mecanismo de horroroso nombre. El que continúa el proyecto. O sea, me ha parecido muy importante. Esta era una duda, ¿no? Esta era una duda que. Y Lagarde no había ayudado mucho a disiparla, de cuál es la misión del Banco Central Europeo. O sea, la primera parte es evidente, todo el mundo la entiende, que la inflación al medio plazo esté cercana pero inferior al 2%, ¿vale? Y la siguiente duda es, además, y yo creo que la segunda misión del Banco Central Europeo, obviamente, es preservar el euro. Y la pregunta es cómo se hace. Y lo que lo que nos ha dicho este instrumento es se hace conteniendo las primas de riesgo. O sea, manteniendo los tipos dentro de unas bandas aceptables. Fíjate tú que esto está empezando a sonar a la serpiente europea. Los tipos se pueden separar, pero no demasiado. Y tiene que haber un techo. ¿Y es por qué? Porque no, lo que has dicho antes es un poco duro para el sur, ¿no? Ahora lo que le pasa a la prima italiana es que está donde le toca, porque como todo el mundo sabe, los italianos, ¿no? Vale, pues no. La prima italiana no le toca estar ahí, le toca estar pegada a la alemana, porque ese es el pacto del euro. Y eso es lo que el norte le tiene que dar al sur, porque si no, el sur, solo los únicos que palman son somos los del sur, que le hemos dado al norte un mercado cautivo y B, le permitimos exportar, le hemos regalado el mercado cautivo, dado que el norte es más productivo que el sur, y le hemos regalado una moneda que no se aprecia. ¿Por qué? Jo, porque somos el sur. Gracias a nosotros, el marco alemán, que hoy es el euro, no se aprecia y Alemania puede seguir exportando como si no hubiera un mañana. ¿Y cómo nos compensa el norte? Nos compensa de dos maneras. Con una financiación como nunca la hemos tenido. ¿Por qué? Porque somos el sur. Eso es lo que pone el norte en la mesa. Y por lo tanto, a mí me ha parecido muy, muy útil, muy interesante, porque al fin y al cabo esto no es más que, esto es política fiscal, por cierto. O sea, esto es política, esto es solidaridad
Claro.
fiscal encubierta, ¿no? El hecho de que hoy el Banco Central Europeo se haya dotado de un instrumento sin límite, de un instrumento para comprar deuda pública italiana, española, griega o de donde sea, toda la que haga falta para mantener dentro de esa, de ese túnel, de esa banda razonablemente estrecha, con las diferencias lógicas que quizás sí que tengan que imponer los mercados y el tamaño de las deudas, y mientras no decidimos qué hacer con ellas, que es el siguiente, que es la siguiente parte, ¿no? De momento, fíjate que el camino es, primero, voy a mantener los costes financieros dentro de unos límites, ¿no? Porque no tiene ningún sentido que Alemania se financie 4 puntos menos que Italia o Grecia o España. ¿Por qué? Porque es estúpido. Es tirar el dinero a la basura y al mismo tiempo te esté apretando con el déficit. Mira, el déficit, por no endeudarte tú por mí. Por no endeudarte tú, esto es lo mismo que el FLA. El FLA es una magnífica idea, por mucho que una autonomía, que las autonomías se odien, es unas a otras. O sea, es realmente estúpido que si el Estado central español puede endeudarse a 3, pues que la autonomía X, y no voy a poner nombres a ninguna porque no me da la gana, se tenga que endeudar al doble o al triple o 2 puntos más. ¡Qué estupidez! Eso es tirar el dinero de todos a la basura. Pide prestado tú y luego ya lo... Y ahora hablamos, ¿eh? No digo que ahí se acabe. O sea, ahí no se acaba la conversación, pero por ahí empieza la conversación. Y si Alemania puede pedir prestado al 1, ¿por qué Italia tiene que pedir prestado al 4? No hay ninguna razón. Porque luego va a venir Alemania, oye, tienes mucho déficit. Hombre, claro, pero lo tengo por tu culpa, porque tú no me estás obligando a tirar a los costes financieros 50, 60, 70, 80 mil millones. Entonces, claro que viene con condiciones. Claro que debería venir con condiciones razonables, con condiciones asumibles. Entonces, otra gran noticia, porque eso quiere decir, yo siempre he dicho que la hoja de ruta de Europa es un secreto que guardan celosamente Francia y Alemania, porque ellos saben hasta dónde el euro es cosa de 2 y ellos saben hasta dónde quieren llegar, ¿no? Pero poco a poco, día a día, el año pasado fueron los Next Generation, este año es este maravilloso instrumento o esta aclaración de que preservar el euro pasa por contener las primas de riesgo, cerrar los diferenciales de los tipos a los que se financian los gobiernos de la Unión Europea. Si el Tribunal Supremo Alemán acepta esto, Europa sigue andando despacito, empujada por las circunstancias hacia una confederación, una federación, da igual cómo sea el nombre que le pongamos, pero hacia una integración, una mayor integración y no hacia una dispersión, independientemente no, con la gran interrogante, que es la tercera cosa que has dicho, y déjame que mire.
Eso es, porque ya no nos quedan nada
que
más.
Y aparte que tenemos que despedirnos, ¿no? Que no lo hemos, por cierto, no hemos dicho antes si ya nos vamos de vacaciones o nos queda un programa.
En principio nos queda un programa. Porque
vale, pues nos queda un programa.
Es 31 de julio todavía.
Vale, genial, vamos. Pues nos queda un programa. Bueno, entonces no nos despedimos. Entonces, Italia. Vale, Italia. Pues sí, para mí Italia siempre, y puedo hacerlo muy rápido, siempre ha sido el gran riesgo del euro. El gran riesgo del euro no es Grecia, que es muy pequeño, no es España, que estamos entregados y estamos enamorados perdidamente del euro, y yo, cosa que yo celebro absolutamente, ese amor, y comparto ese amor, es sin duda Italia. Italia es el país más complicado porque Italia es una mezcla de Alemania y de Grecia, ¿no? O sea, Italia es un país muy difícil de gestionar, con mucha inestabilidad, que se ha acostumbrado mucho a competir devaluando, ¿no? O sea, ese es su ADN, ¿no? No sé si es su ADN, tampoco creo en el ADN. Los incentivos en Italia han estado en que la manera fácil o asumible de preservar la competitividad industrial del norte y mantener las transferencias hacia el sur era con devaluaciones que, ¿no? que permitían que devolvían la competitividad a las industrias del norte, porque para Italia el euro está, repito esta frase de Modigliani, es un paraguas de hierro, y para Italia quizás es más de hierro que para otros sitios dada su ¿no? su estructura económica, su organización política, la mafia, en fin, todos los problemas que tiene ese país, ¿no? Veo muy difícil que Italia haga una devaluación interna. Si quiere recuperar la competitividad, tendría que contener o reducir los salarios. Y realmente es muy difícil en el norte, en un norte industrial, productivo, argumentar que hay que bajar los salarios, ¿no? Entonces, siempre he pensado que Italia... Puede Italia ser, lo tiene la... complicado, ¿no? O sea, claro, mantenerse...
Y si en Italia triunfan los euroescépticos y se impone el criterio y hay un Italexit, eso puede ser el final de la moneda única o...
Sí, bueno, sí, yo espero que la sangre no terminara por llegar al río. Hay que ver, hay que darles la oportunidad a los italianos. No olvidemos que Italia fue un país donde estuve a punto de ganar el Partido Comunista. O sea, acuérdate, ¿no? O sea, donde iba a integrarse en el Pacto de Varsovia, no sé cómo decirte, iba a estar...
Claro, ese era un problema brutal en la posguerra, también en Francia estuvo a punto de ganar el Partido Comunista en las primeras elecciones de la posguerra. Y ahí tuvo mucho que ver la novela esa de Kessler, de Claridad al mediodía o del cero al infinito, como se llamase,
efectivamente.
En donde divulgaba los juicios de Moscú y esa publicidad hizo que los comunistas no tuvieran la mayoría, pero vamos, efectivamente.
Bueno, o sea, yo digo que las elecciones hay que ganarlas, hay que votarlas primero antes de que veamos exactamente qué es lo que vaya a pasar en Italia. Pero puede que lo que has dicho esté bien y realmente, pero a mí me parece que sigue siendo, es y será el eslabón más débil del euro, ¿no? El sitio es demasiado grande y ¿qué ocurriría después? Pues eso es muy, muy, muy difícil de anticipar.
Además, siempre has dicho que Italia, mientras que España ha crecido y le ha ido muy bien dentro del euro, Italia no le ha ido tan bien dentro del euro.
Italia no ha crecido prácticamente nada dentro del euro. No sabemos lo que hubiera hecho fuera del euro. A lo mejor hubiera menguado. O sea, ¿sabes? O sea, que es un poco difícil de ver.
De compararlo.
Sí, pero es verdad. O sea, es verdad que... Bueno, es verdad que es un país con complicado y en el que el euro es cierto que no le ha ido muy bien. No le ha ido, y desde luego le ha ido mucho peor que España. Entonces, bueno, ya veremos qué es lo que pasa al final. ¿Podría, es concebible un euro sin Italia? Sí que es concebible un euro sin Italia. A Italia le podría ir tan mal que podría servir de escarmiento para y ser el final, o podría pasar lo contrario, le podría ir tan bien que nos quisiéramos ir todos, que hubiera pero para alguien tan a mí me parece, o sea, yo creo que el euro es una bendición para los países del sur y espero que seamos capaces de continuar por este camino complejísimo, ¿no? Al fin y al cabo de entendernos mejor, organizarnos mejor y preservar lo más importante que puede aportar Europa al mundo, a la economía, a esta aldea global, que es una manera de entender la vida, una manera de somos los campeones del mundo en la distribución, hemos sido capaces de construir con todas sus limitaciones, con todos los problemas, vivimos en Disneylandia y ojalá podamos, ¿no?, convencer al resto de la humanidad que adopten algunas de nuestras medidas, ¿no? Me parece que sin duda Europa es el mejor sitio, o sea, es el sitio más el mejor sitio para vivir, ¿no? El sitio más equitativo, el sitio donde hay un verdadero esfuerzo y donde ha calado de verdad la idea de la solidaridad con extraños, ¿no? Con desconocidos, con todas esas personas que no sabemos, estamos dispuestos a tolerar estos tipos, unos tipos impositivos muy altos a cambio de tener una sociedad más uniforme, más cohesiva, más solidaria y más vivible al final, ¿no? Porque hay una parte incluso egoísta en esto, ¿no? Puedes salir a la calle y estar razonablemente tranquilo o más tranquilo que en otros sitios y eso lo hace nuestro gasto social, ¿no? En fin, ya está.
En fin, ya me voy.
Que me estoy poniendo demasiado europeísta.
Sí, a favor del European Way of Life, nos vamos a despedir hasta la semana que viene, que será ya el último programa antes de la parada biológica, como dices tú, del descanso estival. Así que hasta
Hombre.
el domingo que viene.
Buenas, hasta el domingo que viene, pasadlo muy bien, cuidaros.